Descarrilados.
Otra vez aquí en Radio Contrabanda.
Cabizbajo.
Cabizbajo. Y como estamos en verano, es el programa más descarrilado de todos.
Descarrilad.
Descontrolad.
Descarrilad.
Fullonad ahí de descarrilad. Hoy es el programa de las de entrevistas. Y tenemos aquí a los escupe.
Mientras que llegue el escupitajo de verdad, vamos a ir poniendo.
Primero el tema de alienación de los escupe. Ahí está.
Freno a cualquier lugar, tiene por culo esta ciudad. Soporto manicomio a punto de estallar.
¡Tensión!
¡Horgando el micro en un punto!
¡Tensión!
¡Estalada en mi corazón! Voy a hacer lejos de aquí. Vente conmigo, te arrepentirás. La gente está tratando, están todos los soportos. Puesto que tú y yo acabaremos igual.
¡Tensión!
Bueno, pues aquí tenemos la entrevista.
El gran Scuba, benvinguts amb la gira de Sant Fent, que ens pots explicar més.
Hola, bona tarda, soc el Zawan, Scuba, el cantant.
Bona tarda, jo soc l'Àlvaro, el bateria.
Hola, soc el Loreto.
Jo soc Jimmy Yard, aquí és el Punko.
Molt bé, pues no sé, què vol que us expliqui, feu preguntes, no sé.
Bueno, pues jo no m'agradaria saber com va començar el grup.
Van començar, ni ell ni jo hi érem quan va començar. Vam començar, eren tres, eren l'Alejo, l'Uri, que venien dels Trobendes, i el Charreto, un col·lega d'allà del barri de Gràcia, on vivien ells, i van començar fent versions de punk, de grups dels 80, d'aquí, d'anglesos, tocant per les ocupes i tal, i després vam vindre un dia, ens coneixíem, eren col·legues, tota la penya, i allà al bar que hi havia el Papín, doncs em van preguntar si volia cantar, i ja vaig entrar, això devia ser el 99, ells van començar el 97, sí, finals del 97 o principi del 98, nunca se ponen de acuerdo, nunca. Uno dice 98, otro dice 97. Así, así va. I al 99 així vaig entrar jo.
I ja porteu una carrera.
Sí, pues mira, des del 97, 98 fins ara. No hem parat mai.
M'he fixat que són les festes del barri d'aquí, del Raval. Vosaltres heu tocat aquí.
Sí.
Un cop o dos?
Que jo recordi dos.
Ah, l'11 i el 19, em sembla.
Que jo recordi dos. Però no em pregunti ja amb qui vam tocar i... Sí, aquí, sí. Aquí
I si les festes d'aquest...
Dos vegades segur. Molt guapa, dos vegades, molt guapa, superguapa. Sí.
T'agrada
aquesta
Raval,
no sé
que no sé de quin barri sou vosaltres. Jo soc de Sants. Jo de Poble Sec, però visc a la
zona franca. Sí, o sigui, parem, estem aquí, pues, hem vingut tota la vida a Raval, i molt al local, i sí. Altra banda, sí, hem parat per aquí molt, també. I no sé, festa del Raval, molen molt, festa del Raval.
Sí, bueno, tenim ara el local, des del local, i pues, hi ha una festa del local a Sala Padró.
Sí, ho coneixeu, perquè... Sí, ja hem tocat, també.
Sí, hem tocat a tot arreu, penso,
Són molts anys, a muchos sitios, per a muchos sitios, sí.
I discografia, què?
Discografia tenim... El 2002 va sortir la maqueta, el 2001, em sembla. Va sortir la maqueta, el primer vam fer amb cinta, després vam fer... El 2006 va sortir en tots els lugares que pisan los modernos.
Sí.
Ja va ser un disco llarg, també en vinil i en CD. Después romperlo todo, al cap de 4 anys, creo que cada 4 anys sacamos un disco. Romperlo todo, que va sortir al final del 2010, després vam fer un compartit amb els Caco, que érem molt col·legats nostres, bueno, som molt col·legats nostres, i assajàvem molt junts i tocàvem junts i tal, i vam fer un disco compartit, una cara cadascun, i l'últim va ser Alien Nación, que va ser també el 2018, em sembla, i des d'entonces ja estem, ara estem sacant de temes nuevos.
Ya hemos hecho 4 años.
Creo que más, ya. Ha habido cambios de formación y tal.
Bueno, a mí el COVID ya está.
Sí, no,
bueno. Y tampoco podrías ensayar.
Bueno, algún ensayo hemos hecho, ¿eh? Algún ensayo hemos hecho. Porque nosotros al COVID ens va, teníamos un mundo... Era el 25 aniversario y ens venía con varios bolos guapos para celebrar. Y se fue toda la mierda. O sea, nos anularon todos, habían dado a Mallorca. No se pudo, habían de hacer adictas, que se jodió, pero bueno, no tocar, parar no hemos parado nunca,
no.
De ensayar. De tocar sí, a veces hemos tocado más, hemos tocado menos, pero ensayar nunca. Lo que pasa es que tenemos también otros proyectos, tanto familiares como de otros grupos.
¿Has jugado más grupos?
Sí, un montón. El grupo sobre todo de Alejo.
Alejo
tiene un montón de... La lista que no te la acaba, el grupo que ha tenido Alejo durante todos estos años. Y yo también tengo un paré, el Álvaro también tiene varios, no sé, si queréis lo explicamos, no sé, fuimos
sí,
preguntas,
pues
yo voy a callar, no voy a callar, voy a hablar solo yo, yo soy así, ¿eh?
Pero
yo
dije,
dedícanos tu voz también, aunque él sea el cantante.
El más nuevo, pues, es mejor el veterano.
Él es el batería, y batería es el único puesto del grupo que ha ido cambiando. Los únicos cambios que ha habido ha sido de batería. Primero, el Charreto estuvo muchísimos años, porque Charreto era un gran amigo nuestro. Y al final, pues lo dejó. Y luego entró un chaval también del Hospitalet, el Alex, que duró lo que duró. Y luego ya pues dijimos, lo decimos a Álvaro, que es colega de toda la vida. Toca de puta madre, somos colegas de toda la vida. Y quejamos de... Porque un grupo es tu casa, ¿eh? Y meter a alguien que no conoce nada y tal...
Doble rasero, ¿eh? Eso es un doble rasero porque, claro, los colegas a veces... A la larga, si lo pensáis, muy parecido, que nunca se piensa parecido.
Yo, por ejemplo, la banda, cuando empezó Scoope, yo iba mucho con ellos. Entonces iba a verlos ensayar con Leto Duendes. Y cuando empezaron, pues iba a verlos ensayar. Y cuando tocaba, pues los iba a ver tocar. Alguna vez me tocaba que cantaba alguna con ellos. O sea, ha sido una banda que siempre... Aunque yo no haya sido un miembro como tal, siempre he estado ahí.
Que no tenemos que explicarle. Cuando entró en Scoope no tenemos que explicarle quién éramos, ni cómo funcionábamos, ni cómo hacíamos las cosas.
¿No? Por ejemplo.
Sí, siempre. Él es el único que ha estado en todo. ¿Es la maqueta, que no vino nadie? El único que ha estado en todos los discos haciendo coros ha sido él.
Y así pues la banda de amigos, ¿no? Es una banda de amigos que siempre ha estado ahí, siempre he dado sus bolos y me conozco las canciones de Peapa, con lo cual tampoco no me costó mucho.
Y un momento necesitamos un batería y pensamos en él, dijimos, pues lo prendamos a él.
Sí, ya en su momento ya me propusieron, pero como estaba ya yo con mi banda, pues les dije que no.
Bueno, y si alguien, bueno, alguien nos conoce y tal, y quisierais decir, bueno, en un concierto nuestro vais a encontrar esto. O sea, como grupo, como. Si tuvieras que definiros, o sea, un tipo de música concreto, punk, o tenéis más eclécticos, influencias.
Hacemos punk de Barcelona.
Punk hardcore.
Sí.
Punk hardcore.
Es bastante cañero, también tiene parte de punk rockera.
Sí, sí.
Pero sobre todo...
Claro. Hemos ido cambiando con los años un poco, también depende del disco, depende de las épocas, pero más o menos.
El primero quizás es un poco más hoy.
Hacemos punk, hoy no hemos hecho nunca.
El
hoy es punk lento que habla de cosas de hoy. ¿Sabes? Pero musicalmente...
Algún toque tiene.
Sí, algún toquecito. Bueno, pero...
El primero sí, un se puede llamar strip.
Pero, por ejemplo, nosotros siempre hemos... Por ejemplo, Scoope al principio decíamos que la Santísima Trinidad eran One Way System, Barukers y Chausuka. Uh-huh. Ahora que está ahí, pues GBH tiene que entrar en la ecuación también. Pero me gustaba ese rollo, aparte de lo de aquí, de lo ibérico de toda la vida, de lo que hemos escuchado toda la vida. Pues todo lo que te imagines, pues todo lo que hemos escuchado, todo nos gusta más o menos, pero... Y luego hacemos nuestro rollo, que a estas alturas ya creo que ya lo conoce todo el mundo.
Bueno,
es tal punk, vamos, no sé, raro. Nada sea algún buen que nos haya vivido en cara.
Y en redes sociales, si quisieran buscarlo ahí para escucharlo y tal, aparte de los
redes sociales tenemos el Bandcamp. El Bandcamp, que es lo que más nos gusta a nosotros.
También, tú tenés el Bandcamp. Spotify también estamos.
Spotify.
En
Spotify no me gusta a mí. Asco.
Pero bueno, estamos, porque claro.
Sí.
Al final, para que te escuche
Bueno, buscáis Scoope Punk Barcelona, porque hay varios Scoopers por el mundo.
Sí, uno más heavy.
Hay unos de gringos latinos de Estados Unidos, sí, y luego hay un rapero también. Pues eso no somos nosotros.
No.
Sí, sí, no, hubo una época que con el rapero competíamos a ver quién tenía más visitas en YouTube. Bueno, total, que no es muy...
Más que nada lo digo porque como ahora la industria discográfica está como está...
Pues por eso, en
Bandcamp... La gente ya se busca la vida por otros lados, pues...
En Bandcamp, nosotros lo hemos sacado todo físico siempre, por eso, siempre. Aparte de que esté en internet, ha salido siempre. Cuando en la época de la cinta... Ah, por cierto, la discografía, me olvidé de decir que también hemos reeditado la maqueta en vinilo, remasterizada, porque encontramos está grabada en bobina la maqueta antigua, no está grabada en digital.
Sí.
Y tuvimos, bueno, se tuvo que digitalizar a varios estudios, uno no le funciona a la banda.
Remasterizarlo,
remezclarlo, y entonces ahora están vinilo también la maqueta.
Todo un corrazo.
Y me perdí.
Se nota por eso.
Sí, se nota, se nota. Y ahora estamos
hablando. Pero si vuelven a vender maquetas, o sea, en cinta.
Sí,
claro. O sea, es que la gente.
Nosotros todo hemos sacado en cinta, menos la maqueta, que solo estaba en cinta, hasta ahora que se arregla en vinilo. Todo lo demás lo hemos sacado en vinilo y en CD. Y en CD todos también, todos. En la alineación también, todos. Ahora, ya, evidentemente, la próxima ya en CD no saldrá, porque el CD ha muerto, porque el CD era una estafa. Dimos cuenta cuando todos no lo podíamos hacer en casa.
Al final, hoy en día, puedes sacar, yo qué sé, pues algo físico, y luego, pues para que te escuche el máximo de gente posible, pues internet.
Claro, pues
sí, no, cualquier
plataforma,
¿no?
Claro, pues, claro, plataforma, tú buscas
con
eso, todo.
Con internet puedes tener discos.
Quien te quiere buscar, te encuentra.
Claro, sí, claro, sí, en YouTube están todos los discos y no hemos colgado ninguno nosotros.
Yeah.
En Bandcamp sí que hemos colgado nosotros, en Bandcamp está para descargar gratis, en la mejor calidad posible, ¿sabes? Y no sé. Y luego pues buscarnos por la ciudad, no sé
qué. Y luego buscar conciertos.
Sí, sí.
Pues
sí,
que ahora en verano hay muchos, seguro que tenéis algún concierto.
Pues mira, precisamente en verano Scoope no hemos tocado casi nunca. Somos un grupo de invierno.
Sí, sí. Frío, ruido de pincho.
Frío, ruido de pincho, sí señor, somos un grupo de invierno. poca festa major hem fet nosaltres.
Home,
no, nosaltres a l'estiu ens desperdiguem sempre.
Mm. I
família, sí.
Sí, jo passo mucha gana en verano, a mi me gusta el verano. I nos desperdigamos y no, casi, casi siempre paramos. A no ser que salga algún polo algún año, pero normalmente...
Sería algo chulo, pues dices, venga, va, pues dejo de irme con la familia de vacaciones para hacer algo guapo, porque si no...
Yo lo que sigo...
Para tocar aquí en la esquina, o tocarse en invierno.
Lo que yo he visto mucho es que, con, bueno, las revistas estas gratuitas, que hay una precisamente, que, bueno, y el, la marca, porque ya, ya bastante publicidad tiene, pero que hay tropecientos mil conciertos de todo. O sea, casi cada día hay un concierto, o sea, quiere decir que no sea por...
Después de la pandemia, claro, de repente que te corten todo, a decir, venga, ahora sí que se puede.
Sí, sí.
Pues, ¿qué pasa? Que hay 200.000 cosas.
Sí que ha habido muchos conciertos.
Ya lo había antes de la pandemia, ¿no?
Sí, siempre ha salido.
Porque cada fin de semana es, ¿y ahora dónde voy?
Sí, tienes que escoger, a ver, ¿cuál
que,
de ellos?
Lo que pasa es que yo creo que antiguamente, creo, que antes salíamos y, pues aquí mismo, y ahora es, la gente se lo mira más. A ver quién toca, no me convence, ¿no?
Claro, porque antes, nuestra época al principio todos nosotros, en los finales del 90, los 2000, con toda la época de las ocupas, de gracias, ese no, era nuestro hábitat, ese es nuestro hábitat, las ocupas. Y eso ya, eso sí que es, cuesta más de encontrar porque
te vas moviendo.
Hay menos,
estamos no estaba solo en un sitio.
O sea, bueno, claro, pero la primera noche podía ser
también por 4
conciertos. Y no pasa nada, había muchos menos grupos antes.
Pero, pues,
había,
la criminalización que ha habido del movimiento Ocupa y decir cómo movimiento Ocupa gente que no tenía nada que ver. Las casas ocupas han ido desapareciendo y claro, la
cuestión de tocar en sitios
ha sido más difícil.
Claro. Las hay conciertos, pero claro, también hay una cosa que es regeneracional, las llevan otras personas, las lleva gente más joven y tocan sus grupos y tocan montar los festis con los grupos que les gustan a ellos, etcétera, etcétera. Pues lo mismo que hacíamos nosotros en los 2000, si montábamos un grupo, un concierto, pues que tocaba pues nuestros colegas, tocaba Caco, tocaba Miseria, tocaba El Ruendel, tocaba Mordazas, tampoco éramos muchos más, éramos la peña de la movida Ocupa, digamos. Ahora hay mucha escena, mucho bar, muchas salas. Antes no tocábamos en salas nunca nosotros, en la ciudad. Era prácticamente imposible que una sala hiciera conciertos de punk. Yo no recuerdo, vamos, a nuestro nivel, si venía la polla, pues sí. Claro. O venía un grupo grande, pues sí. Pero a nuestro nivel no había salas, era todo en Ocupas. Y luego teníamos una infraestructura de Ocupas grandes que ahora no hay. Era el Toxics, era la Casa de Aguilardó, era la Hamsa, era el cine, eran todas estas donde podías traer a Potatá y no había Miseria, había Guerrilla Urbana, y montar un pito de ahí que flipas en un concertazo, entonces todo el mundo iba allí, toda la ciudad iba allí. Ahora esto cuesta más, o nosotros somos unas pollas viejas, puretas, que sí, que no vamos a los sitios de los jóvenes.
Bueno, hablando de puretas,
muchos grupos,
yo vuelvo a empezar otra vez, que también como todo el mundo son otro rollo. Y flipas,
¿verdad? Bueno, gracias al programa Escalinata, algunos hemos ahí recordado viejas historias,
sí,
pero
lo que veo es que cuando quiero escoger es como difícil porque hay mil sitios donde ir.
Tiene sí, mucha oferta.
Y muy barato, para bueno, de 10 euros, ¿eh?
Para mí eso es bueno. Para mí eso es bueno. Lo que pasa también, que sí he hecho de menos algún sitio de vez en cuando donde todos nos juntásemos como antes.
Bueno,
todos los jóvenes, los puretas, los
sitios duran poco.
Claro,
de Barna duran poco. Ya tienes que ir a conciertos de esos.
Yo, mira, por ejemplo, el otro día con Nafra, otro grupo que tengo yo, estuvimos tocando en La Palanca, en Reus, una Ocupa, súper guapa también. Parecía, era de infraestructura, era como las antiguas, una nave grande, un parking grande, tal, igual, pero hasta en Reus.
Ya, pues
entonces, montan bolos guapos, pero no vamos los de Barna. Entonces,
este fin de semana hicieron el 14 aniversario del Maki, ahí en la
Galleta. Sí, aquí tocó el vino, sí.
Y ahí se juntó bastante peña, por lo pequeño que es.
Sí, sí. Bueno, bueno, el Maki es mucho Maki.
Sí, sí,
mucho Maki, el local es mucho local.
Tocaron varios grupos y ahí se vio mucha peña y no todos éramos puretas, ¿eh? O sea,
claro.
Había gente joven también,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Y ella, pues, al fin que se quedó más tiempo, yo me fui antes.
Hoy en día hay movida de gente joven.
Es que esas pero falsas...
También hay que decir que nosotros... Tocamos,
no suelo encontrar en los mismos sitios.
Nosotros tocamos mucho, también, mucho, mucho en la primera época. Porque hay peña que nos decía, joder, que tocáis todos los finders. Digo, pues igual si tocamos todos los finders. Y ahora sí que hace años que somos más diésel, para que me entiendas.
Claro.
Pues igual hacemos 7, 8, 10 bolos al año, 12. Pues también porque estamos para muchos trates. ¿Sabes? Tampoco no estamos para trates, ¿sabes?
Bueno, cuando
un
beso
vas
a dedicarse
un
parcial. No vas
a hacer cansino tampoco, ¿no?
Tenemos
no,
familia, tenemos otros grupos.
Tienes cosas... Te lo quieres comer todo cuando eres joven, tienes fortaleza para hacerlo, no, luego ya te lo justificas en otras
claro,
cosas.
Claro, pero también al ser más conocidos nos llaman de más sitios para hacer...
No te creas. Pero no somos tan conocidos tampoco.
Yeah. Y a veces nos llaman y no podemos.
Claro, muchas que no toquemos no quiere decir que no nos digan de tocar en muchos sitios.
Sí. Ah, claro.
Pero no podemos por calendarios nuestros, por operatividad también, pues igual para, no sé, cosas que lo que te decías tú, con 20 años hacíamos cosas que ahora no haremos igual. Con 20 años estuvimos de gira por Alemania, por Europa, estuvimos 3 semanas sin pisar una cama decente y durmiendo en el suelo y cerrando los bares todos los días. Y eso ahora pues no es viable. Acabaremos detenidos, o en el hospital, o divorciados, o alguna cosa
que
y o yo qué sé, según qué sitio nos sabe mal decir, pero hostia, pues no nos apetece, ¿sabes? Porque escucho tute de furgo, yo qué sé, o simplemente horarios, y también tenemos muchos grupos. Yo estoy en Nafra también, estoy en Scupe, el Alejo está en... No sé, está en Totaliques, está en Simulacro, está en Rotura, que son grupos que lo están petando también, entonces no tenemos calendarios. Y tú también.
Yo estoy con Ofensiva y bueno, y alguna banda de colegas también que me voy juntando. Y el Uri es el único que está en la Scupe.
Y bueno, también es normal que no nos llamen tanto, porque hay muchos grupos de gente joven, que es la gente que organiza las cosas y
gente que no cobra, también os lo digo.
No cobramos. O sea,
en las ocupas no cobra la peña.
Nosotros no hemos cobrado nunca, cobrar los gastos.
Sí,
los gastos, nunca hemos cobrado nada, siempre hemos funcionado así nosotros. Nosotros funcionamos si es para una causa, si es para abogados, si es para movidas, claro. Si es para... Ahora, por ejemplo, el próximo que tenemos creo que es por noviembre, no se sabe la fecha todavía. Igual voy a dar una primicia, igual ni se sabe, pues igual vamos a tocar seguramente con Cartón otra vez, y eso es todo, movidas para anarquistas presos, y ahí no vemos un duro, vemos igual 30 pavos, 40, para la gasolina, para cubrir gastos, para la cena.
Sí, pues si se rompe algo, ¿no? También,
si vamos, si vamos más lejos, vamos a un festi, yo qué sé, tocamos en la Dictes, cobramos 250 pavos. No nos parece que eso sea cobrar, no. Realmente, ¿sabes? Para un festi como la Dictes, ¿sabes? Un colega, un gente nuestro, pues mira... Pero siempre acaba saliendo más pasta en el bolsillo que entrando, a nuestro nivel.
Bueno.
Es así. Porque no sale y porque no queremos. No, tampoco, no, nunca lo hemos querido, nunca lo hemos buscado.
Es una pretensión.
Eso es condenarte a fracasar, en verdad.
Es más,
condenarte a fracasar.
Sí, porque vas a intentar lo que tú quieras. Cuando estás cobrando y dices, ¿dónde
podrías
actuar?
Lo que van a escuchar que tiene que gustar.
Vale, aparte nosotros somos antisistema. Nosotros así, ¿dónde nos van a llamar? Y donde si nos llamas igual no vamos. ¿Sabes? No vamos a tocar para el ayuntamiento porque no nos va a llamar. Ya lo sabemos, es un orgullo decirlo, no nos va a llamar el ayuntamiento porque cantamos contra él.
Claro.
Es así. Va a tener que ser Festas del Raval, Festas de Alternativa, Festas del Prat, Festas de Barri, de Alternativo.
Y no
si cobran en pasta. A la sala Padrón que en Tuca, como estaba la Sonia y al Juan y compañía, pues no sé qué nos dieron, pero para los gastos, 150, si sale, a lo que nosotros somos es tontos tampoco, que llevamos muchos años aquí. Claro. Si nosotros vemos que corren los billetes, queremos nuestros billetes.
Claro.
¿Sabes? De algún que lo monte. ¿Sabes? Sí, si lo vas a montar tú, para montar un concierto tú, poner la entrada de 10 pavos y sacar de la pasta para ti, pues que no me parte.
No,
pero si es para Festa Alternativa, si es para tal abogado, si es para tal igual, nos hemos ido muchas veces sin cobrar. O cobrando menos de lo que habíamos pactado. Y si tú y yo, Karen, que venimos por 300 pavos a... Lo que pasa es que eso no lo pensamos también ahora a veces. Si ya sabemos que nos van a dar 400 tan baratas, pues igual te digo que no nos va bien de venir.
Bueno, a ver, la cuestión es que cuerdas se rompen. Las cuerdas se rompen, los equipos no son eternos.
Y que son muchos años ya.
El rodaje del camión de furgoneta.
Independientemente de eso, que es algo ni lo miramos porque nos gusta. Igual que el que dibuja no mira lo que se gasta en lápices. ¿Sabes? Pues si tengo que gastar en otro lápiz porque quiero hacer 3 dibujos más, lo voy a gastar. ¿Sabes? Ya saqué la pasta donde llega, todos trabajamos. ¿Sabes? No hacemos unos
trabajos. No,
ya que sea un trabajo, plegaremos. Porque discutiremos. ¿Sabes? Pero...
Nunca hacía la pretensión.
No.
Que va.
Bueno, lo que pasa es que sí que es evidente que aparte de esto, son tantos años, pues que ya no tenemos ese mono que tiene un chaval joven de 25 años de tocar donde sea. ¿Sabes? Pues no, pues ya hemos tocado donde sea, hemos tocado en todos lados, y hemos tocado en el suelo, en un generador, y hemos tocado en un festival de flipas, y ya no tenemos ese mono. De ir a no decimos que sea cualquier cosa, ¿me entiendes? Ahora, en cambio, me vienes tú un colega de, oye, que mira, tengo esta movida, tengo esta multa, venís a tocar a mi casa y vendremos a tocar a tu casa.
Me voy a tocar
y pagaremos la entrada, ¿eh?
Pero tocar, o sea, de alguna manera, pero tocar de alguna manera le da un poco de sentido a la vida, ¿no? También.
Hombre, claro,
hombre. Estar ensayando para poder tocar.
Pues por eso te digo, que no
vas a sacar discos y vas a sacar temas nuevos.
Y a veces nos pregunta la gente, hostia, pensaba que habías parado, o sea, que no tocaba. Y yo digo, no, lo que pasa es que estamos ensayando.
No, lo digo porque no hay, que no hay eso de lo típico, a mí también me ha pasado, el fin de semana tengo que salir, pero que igualmente vais a tocar hasta que el cuerpo aguante porque le haya sentido la vida, claro.
Para nosotros es eso que decir. Y el día que no lo pasemos bien, paremos. Que no lo pasemos bien,
claro. Sí, sí, sí.
Puede ser día, que si no. No sé, bueno, también para nosotros es un acto político también.
No, bueno,
para
claro,
mí, para mí.
Evidentemente.
Como claro. Zawan, ¿sabes? Ya no sé cómo escupe para
si
mí.
Si no
Zawan,
lo que decía
tú, yo lo que canto.
Sería las canciones para que le gustara a ti.
Claro, claro sí. No, yo lo que canto con mi
escuchador.
Y no queremos ser como ellas.
Claro, claro.
No, evidentemente, tampoco nos engañemos. No. Tampoco nos engañemos. Si a la gente le gusta, mejor. Claro. Lo que no voy a hacer es cambiar yo para que la gente le guste.
No.
Desde Sepultura sacó Le Arise, que es el mejor disco de la historia, siempre acabo hablando de Le Arise, ¿sabes? Y se vendió a millones y millones, pero no porque se vendieran, sino porque era buenísimo,
claro.
¿Sabes? Otra cosa que alguien hubiera hecho, yo cambie, porque, uy, pues estoy haciendo muy grande como grupo, y ya en vez de querer tocar aquí donde he tocado siempre, quiero tocar más arriba. Y más arriba tengo que amoldarme yo, o mi sonido, o mi mensaje, sonidos. Sobre todo mi mensaje, ¿sabes? Sí. O mi manera de actuar, o mi manera de asumir según qué cosas, o de la peña y tal, igual, que no queremos, ¿eh?
No, pues dejar tú.
Exacto, dejar
bueno, eso le pasó a los de Clash. O sea, los de Clash llegaron a un momento que se discutieron entre ellos porque uno quería seguir con la filosofía y el otro decía, no, queremos llegar a llenar estadios, y es lo que decía el punk, digo, bueno, vamos a cambiar canciones.
No, a mí, por ejemplo, si haciendo lo mismo, la misma música que hacemos ahora, algún día llenamos un estadio, a precio popular, etcétera, ¿qué problema?
No, claro.
¿Me entiendes?
Sí, sí.
Otra cosa es que yo matice mi discurso, yo que hago las letras, por lo menos es un acto político, es para decir todo lo que no se puede decir.
Claro.
Todo lo que te dicen que es mentira.
Sí.
¿Sabes? Todo lo que te niegan. Pues eso, yo no voy a dejar de cantarlo, ni voy a cantar canciones de amor, ni canciones de qué bonita que es la vida y cómo me gusta ir en bicicleta. Aunque me guste ir en bicicleta y me parezca muy bonita la vida, ¿sabes? No voy a cantarlas para llegar a más gente. Ahora, si lo que yo canto llega a más gente, bienvenido sea, y ese es el objetivo. Claro. Que algún día quemen las calles. Pero de momento, pues nos vamos a conformar con gritar.
Que no se quemen, iremos machacando para que llegue algún día.
Bueno, como dice aquel, ¿no? que parece muy filosófico, pero me gusta la idea. Dice, y aunque no se consiga la utopía, pero al menos seguimos caminando.
Es
¿no?
el objetivo al que hay que llegar.
Sí.
El objetivo al que llegar.
Muchas gracias a Scoop por la entrevista que nos han concedido y. Vamos.
Bueno, pues hasta aquí ha sido la entrevista que tuvimos grabando el otro día en una de las zonas que hay guayos del Ateneo, que puedes estar tranquilamente. Y como estamos descarrilados, pues bueno, no nos importa una mierda, pues hacemos los programas así. Y el compañero va a poner ahora las músicas que teníamos preparadas ahí. Pedro Pico, ¿tienes preparado?
Sí, otro tema de los Scoopes, la ciudad de las sirenas. Pues vamos.
La ciudad de las sirenas, terra de Pua y Suroy. Cuatro tostiones de la quinta de Alex y Malvor. Bandera de la cultura, progres y la muda, no. Una gran parada verde que es para el poca peor. Para conseguir que penses que és el rodillat d'això, que aplaudeixis la misèria i agraeixis el control. La ciutat dels catalistes que arrosseguen com estan, que has pixat a portar el meu poble a l'esmercial. Una màquina perfecta que pintura bainet. No podria ser una casa lluny del centre comercial. Que penses l'enveja de tot el món, que t'està fotent de casa i encara no m'has perdut. Anem a marcar avançar, dona, ja estem fent els collons, no podem anar a les picas fredes restos. No va a ser capi tragar. Guanta tu no frida gaira. Mira para el tanto que me hayas por la rosa de foc. Esta cuyera ni se apreya ni se aporta alba.
Bueno, pues estamos aquí otra vez. Y de entrevista y tiro porque me toca. Estamos con Loreto Punco, Pedro Pico y Jimmy Jazz. Y en otro programa de Descarrilars y aquí con Johnny.
Que, muy buenas.
Muy buenas, buenas, Johnny.
¿Cómo estáis?
Estamos la más de
bien. ¿Cómo estás tú?
La más de bien.
Yo estoy bien.
La verdad es que estamos.
Siempre es un placer estar en Contrabanda. Pues,
yeah. Sí, estamos en Contrabanda 91.4 FM. Ahí, yeah, yeah. No, qué bueno que estábamos comentando, ¿no? Fuera de micro antes que estábamos muy contentos de que vinieras porque, claro, todas las vivencias que has tenido pues son interesantes, ¿no? Que bueno, que hablemos ahí un rato.
Bueno, ¿no? Depende para quién.
Para nosotros. A los que no le interesen, pues nos importa una mierda también.
Efectivamente, cada uno a lo suyo. En este mundo hay sitio para todas.
Sí, bueno, estuve viendo diferentes vídeos, contabas cosas ahí de que habías vivido, ¿no? Y bueno, Loreto tiene un punto en concreto que decir después.
¡Hostia puta! Ya me ha atacado a mí.
Ya empezamos, venga, suelta, Loreto.
Resulta que dijiste que eras uno de los primeros ocupas de Estado español. Y encima tuviste piques con los típicos gilipollas del colegio que siempre tenemos que aguantar cuando estás creciendo y tal, que a Dios ya se van dos collejas. Y bueno, todo eso ya, ¿no? Como que curte, ¿no? Porque claro, los que por desgracia o por suerte hemos tenido que vivir cuando nos cuidaban las madres, luego tenemos que ir cuidándolas y tal. Claro, son vivencias diferentes, ¿no?
¿No? Sí, todo curte, ¿no? En la vida. Al fin y al cabo naces sin haber aprendido absolutamente nada, te saca tu madre y a partir de ahí lo que te toca es espabilarte.
Exacto.
Entonces, bueno, a mí me tocó crecer en un momento, creo, bueno, todos los momentos son diferentes, ¿no? Pero a mí me tocó crecer en un momento especial, creo, de la historia del Estado español, que fue el momento entre la muerte de Franco, la implantación de la democracia monárquica y capitalista, con lo cual de democracia tiene poco, y hubo unos años ahí con una libertad, creo, muy visceral a nivel personal en el Estado español, que nos tocó de alguna manera crecer con eso y nos fuimos haciendo. Entonces, bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño porque fuimos muy, muy libres y cuando pienso en los chavales hoy en día, cómo les toca a ellos crecer y aprender la vida y todo eso, pues es tanta la diferencia con lo que vivimos nosotros que me da un poco de pena. Pero al fin y al cabo tampoco yo escogí nacer y crecer en ese momento, con lo cual hice lo que me tocó hacer. Y me fui curtiendo, claro, poco a poco y a base de hostias.
A base de hostias, sí.
A base de hostias porque vivíamos en una educación ultra represiva, vivíamos en una sociedad ultra represiva y autorreprimida, vivíamos con un ejército militar súper absolutista, sí, y que imponía absolutamente todo.
Con la religión.
Con una religión.
Como batuta.
Más de lo mismo, y nos tocó irnos liberando e independizando de todo poco a poco. Yeah. Empezamos independizándonos de la escuela, luego de nuestros padres, luego de los militares, luego de la iglesia. Y al final, pues aquí estamos como personas libres en una sociedad que no te permite ser libre.
Todos son cadenas, ¿eh?
Todos son cadenas.
Mm. Y tú, Loreto, tenías una,
sí,
una
cosa. Yo antes me he hecho gracia con todo el amor, ¿eh? Cuando él te ha dicho como que fuiste el primero que ocupaste. ¿Cuándo? ¿Dónde?
A ver, yo no fui el primero que ocupé. Fuimos un grupo de jóvenes barceloneses. Los que, o sea, las ocupaciones han existido siempre. Siempre ha habido gente necesitada de un espacio donde vivir y que se ha buscado la vida en algún espacio vacío o desocupado. Lo que pasa es que el concepto actual de movimiento ocupa, dijéramos, de los centros sociales ocupados y todo esto, pues sí que fuimos los primeros, un grupo de jóvenes de Barcelona, que de manera organizada, para hacer un local social, lo que hoy en día se conoce como centro social autogestionado y ocupado, pues decidimos meternos en una casa e intentar desarrollar en ella nuestros proyectos. ¿Dónde? En la calle Turren de Loya, el barrio de Gracia. ¿Cuándo? 7 de diciembre de 1984. Yo tenía 16 años.
Hostia. Vale, es que yo me acuerdo dónde dormía. Cuando estaba la Plaza Real, bueno, luego si quieres ya entraremos en otro tema.
No, entra ahora.
No, bueno.
Te voy a entrevistar yo a ti, lo de ti.
No, bueno. Me hace mucha gracia porque supongo que hay muchísima gente que ni lo sabe. Nosotros teníamos lo que hoy en día son los juzgados civiles, eso era una casa ocupada. Y yo dormía allí en el tercer piso con mis colegas, con toda la puncarrada que estábamos viviendo en la Plaza Real, y nos íbamos allí. Por ejemplo, esa fue una de las primeras de mis ocupas como experiencia de muy joven, ¿no? Lo que era vivir con más peña punky, estar en la Plaza Real, buscarte la vida. Y luego hubo otra ocupa que era... siempre me confundo, vale, un rato, vale, Formos, no, como estoy aquí, ¿no? No recuerdo, estaba el Poble Sec. Y una de ellas va a ser una ocupación feminista. Y jo també estava allà, ja ens vam vindre a foto per la nit, i recordo que era molt jove, era menor d'edat. Llavors dic, 86 no pot ser, era molt abans, tindria 15 anys quan jo vaig muntar la història feminista. Que allà n'hi havia, però potser sí, però aquesta de dones sí que recordo que era per ocupació de dones. Yeah. En concret, en general, era molt així. Sí que estava molt reprimit, perquè el que anava a explicar era que a mi em van fotre fora de França 5 anys, sempre per ocupar. O sigui, no podies entrar, eh? Per entrar en una cosa, eren 5 anys, o sigui, increïble. Aquí no teníem això encara.
Bueno, aquí no teníem les lleis tan marcades, però, per exemple, la segona ocupació, que va ser a febrer del 85 a Vallcarca, doncs directament els companys que quan van venir a desallotjar-la estaven a la casa, els van fotre a la presó. O sigui, diguéssim que aquí sempre la palma de la repressió se la porta a l'estat espanyol.
Nosaltres en el programa aquest dels Squatters, no? que va ser idea de la Loreto, molt bona idea, van sorgir idees, no? a quan van fer l'andadura d'aquest programa, doncs ja van dir que bueno, que clar, o sea, van buscar informació i bueno, el poble romaní era un dels primers que van ocupar cases.
Sí.
O sea, això no ja directament que fos revolucionari. Bueno, es pot dir revolucionari, però és que és un dret que ja tindria que estar.
Hi ha una qüestió existencial, o sigui, sí. Si tu necessites, no tens lloc on viure i hi ha un espai buit, pues, quin sentit té que hi hagi, com deien, la via positiva, com s'entén cases sense gent i gent sense casa.
Sense casa, sense gent.
Ja, hòstia, m'he quedat en blanc, ara no sé ben bé el que volia, estaves parlant.
Bueno, ja també l'experiència aquesta que ara que no tothom, ara que, encara que hi ha molts grups, ara tu com estàs al front, després parlarem de Cafe Music, però encara que hi ha molts grups, però no tothom té l'experiència, que és, també és una passada, no? L'experiència aquesta d'estar en una banda tocant, i clar, no és el mateix, no? No? El punt de vista d'estar... A baix, que està a dalt, no?
Llavors, totalment.
Les diferències són diferents. No?
Clar. O sigui, nosaltres, la veritat és que com a nivell generacional vam ser una generació que tenia una necessitat expressiva brutal i una necessitat d'experimentació també brutal, perquè sabíem que tot el que se'ns estava explicant a l'escola, el que ens explicaven els mitjans de comunicació, etcètera, etcètera, tot estava coaccionat des del poder, i sortint d'una dictadura feixista com sortíem nosaltres, sabíem que absolutament tot estava tergiversat, i llavors no, en principi la nostra idea era que no podíem creure'ns res de ningú, i llavors ho havíem d'experimentar tot per nosaltres mateixos. I d'aquesta manera teníem aquesta necessitat d'expressar el que sentíem, perquè no, no hi havia ningú ni cap espai que ho expressés. I d'aquí ve el tema, bueno, nosaltres a nivell generacional ens enganxem amb la música i amb l'estètica del moviment punk, que venia d'Anglaterra i dels Estats Units, però ens enganxem amb això i ràpidament sentim la necessitat de nosaltres fer les nostres coses. O sigui, jo amb 17 anys estava fent un programa a Radio Pica, o amb 16 anys, que es deia I Don't Care, el programa. Fèiem els nostres fanzines, les nostres revistes casolanes, i al mateix temps pues, muntàvem les nostres bandes de música, no? Ara estem escoltant els Antidaumàtics. Fa un moment sonava una cançó que es deia Antiusa, que la lletra era meva. O sigui, els Antidaumàtics era una banda del meu germà, el Ferran, que era el guitarrista, i el Sisa, que era el baixista, que eren els dos que tocaven amb la meva primera banda, que es deia Epidèmia. I quan vam muntar Epidèmia jo tenia 14 anys i era el cantant i feia concerts. Llavors, bueno, clar, la gent diu, hòstia, és que tu eres molt precoç. Bueno, no sé si era precoç, era la meva necessitat visceral de fer coses i de reconèixer-me a mi mateix com a persona. Jo sóc aquest, i si us molesta em sap molt de greu, però sóc aquest i no penso renunciar a la meva persona.
Bueno, però era l'autèntic, genuí espírit, allò que deien en anglès, hazlo tú mismo, no?
El do it yourself, efectivament. Exactament,
però s'han posat en pràctica.
Totalment. I quan vam ocupar aquella primera casa, pues, la idea era muntar uns locals d'assaig pels músics, els que feien samarretes en serigrafia, que poguessin tenir el seu espai per fer samarretes. Hi havia col·legues que feien munyaqueres i roba, i la idea era una mica tenir un espai per autogestionar les nostres vides.
Sí.
Jo quan estàs parlant de tot això de l'ocupació m'ha vingut una cosa al cap del que passa avui en dia, no? Segurament nosaltres ens véssim encadenat. Per què no ho fan els joves?
Bueno, perquè els joves no podem pretendre ficar-nos en el seu cap. Els joves tenen els seus problemes, les seves maneres de relacionar-se i d'expressar-se, i no tenen res a veure amb la nostra. O sigui, quan deies allò d'encadenar-nos, per exemple, jo em vaig encadenar quan va haver-hi la moguda del Concèntric a l'abril del 86, després d'una manifestació perquè hi havia el judici d'aquella primera ocupació. A la manifestació vam intentar assaltar l'Ajuntament de Barcelona, no vam poder, llavors ens vam anar al govern militar, vam intentar assaltar el govern militar, no vam poder, però va haver-hi molta, diguéssim, violència casolana i molta agressivitat, i llavors a la nit la policia va venir a assaltar el nostre garito, que era el Concèntric, al carrer del Vidre, al costat de la plaça Real. I va haver-hi una batalla campal, van detenir bastanta penya i directament la van posar a la presó. I en una d'aquestes vam fer molta activitat fins que vam aconseguir treure els companys i companyes de la presó, i en una d'aquestes a Canaletes hi havia uns màstils amb banderes, la bandera espanyola, la catalana, la de Barcelona i tal, i una dotzena de companys ens vam encadenar exigint la llibertat dels nostres companys. Clar, són moments i són formes d'actuar i de relacionar-se.
Creus que són més individualistes?
Bueno, a veure, nosaltres érem ultraindividualistes. El que passa és que també érem col·lectivistes i comunitaris. Vull dir, nosaltres teníem molt clar, com deia l'Evaristo, cada uno és cada uno i cada uno uno és. O sigui, cadascú de nosaltres era un individu. El que passa és que teníem la consciència comunitària de que som individus que ens podem ajuntar per fer coses, i òbviament tenim més força que si som individus aïllats. La societat de consum, la societat capitalista, porta a un individualisme anticomunitari, perquè precisament així les persones són més febles i el seu poder és reduït. I òbviament portem ja molts anys de capitalisme i hi ha gent, xavals, que és molt difícil que pensin en la comunitat, perquè l'únic que els ofereix el sistema és individualisme excloent, mentre que el nostre era un individualisme que no era excloent, era comunitari, com dic.
Estic veient un munt de pel·lícules que, i això m'ha ressonat al cervell, les poques neurones que me queden vives. Entonces, pues, he pensat, digo, 40 años de la banda, no sé, 40 años de tal, 40... És com, està com bastant ressonant el rotllo, ha passat 40 anys de no sé què. Jo, com soc tan, tan magnada en aquests allò, mons allò surrealistes i tal, tu no creus que pot haver una revival, però revival activa, no revival de records, que torni una altra vegada totes aquestes històries que gent molt jove que ens està escoltant diu, mira, batallites del... No? Tu no creus que pot ser que la gent, en comptes d'anar-se a l'altra dreta, com està passant, no? Que és el que estic veient, no? Que torni una altra vegada la gent, diu, pues todavía me... No? Todavía puedo mear bien, no sé, i puc tornar a lluitar.
Bueno, gent... O sigui, una cosa, diguéssim, que és la massa social. I la massa social, òbviament, l'empeny al poder, perquè és qui té els mitjans per mobilitzar a la massa social. Però sempre hi haurà una resposta enfront d'aquesta massa social. I òbviament vivim en un moment de conflicte brutal on la gent es suïcida perquè la deixen sense casa. I això és un conflicte brutal, perquè és gent que no sap què fer amb la seva vida i arriba un moment que l'única sortida que li queda és tirar-se pel balcó. I això és, molt greu, efectivament, això, sí, és molt greu. Però davant d'això, òbviament, sempre hi haurà una polarització i sempre hi haurà gent disposada a la resposta. El que passa és que hem de prendre consciència de que el que estem vivint ara és... òbviament amb moltes diferències, però també amb moltes similituds, el mateix que es va viure aquí fa 100 anys. I aquí em refereixo no a Barcelona, no a l'estat espanyol, a Europa i al món. O sigui, està tornant al feixisme perquè el poder, el capitalisme està en crisi, igual que el model industrial de fa 100 anys estava en crisi en aquell moment i la classe obrera exigia uns drets que els poderosos no estaven disposats a donar-li perquè això implicava la caiguda del seu poder. I ara és exactament el mateix amb diversos matisos.
És curiós que digui això perquè l'altre dia vaig pensar que estan posant una altra vegada tramvies i diu, què passava quan estava la Barcelona llena de tramvies, que la CNT tenia un millor d'afiliats. O sigui, és com, saps, allò que coses que ressonen.
Primer pujarà potser la dreta, encara que ens pesi, i llavors quan el poble estigui tan i tan oprimit tornen a sortir un moment, i això és el que desitjo. Vull dir, no m'agradaria arribar a aquestes
coses, bueno,
però són com fases, sí, no? Sempre passa el mateix.
Sí. Però
fins
el tema
que no
es
posen la bota i no podem respirar, no traiem les urpes.
Però el tema és una qüestió de conceptes i de tenir clar que ara mateix estem en un moment molt complicat i en realitat la gent ha de començar a pensar que s'ha de plantar cara, i s'ha de plantar cara per tots els mitjans. I òbviament en aquesta societat és més difícil fer certes coses que no fa 100 anys.
En la societat de control, la nostra època que, també,
la societat de control que vivim.
La llibertat, però, és una altra.
Totalment.
Avui no tenen gens de llibertat.
Efectivament, no tenim.
No tenim, bueno, però jo em parlo ara amb els joves,
no, però això que dius tu
no tenim en general, però nosaltres hem tingut l'opció de poder fer-ho, però qui ho vol fer està molt limitat.
Sí,
però això que dius tu,
però per tot arreu,
molt
perquè
que,
a més t'espien com vulguis,
amb el GPS estem supercontrolats. De fet, la frase aquesta que l'he sentit molt de cop, se diu, que la CIA dice, bueno, nunca como ahora había sido tan fácil controlar. Hostia, es acollonant, ¿no?
Totalment.
Però sí, sí que és veritat el que dius de la gent que té que plantejar-se això, ¿no? De, bueno, seguim així o... ¿No? O
sea... Compra't un mòbil sense reds, saps? Vull dir, tira els antics. Agafa l'antic només per fer fotos i parlar, si és que vols fer fotos. Però o sigui, per parlar i el WhatsApp i poco más. Vull dir, parlar només pel que ho vols. T'estan controlant constantment.
Totalment.
I sembla una rocada el que t'estic dient i que sembla molt graciós.
No,
però no ho és, eh? No ho és.
Tienes que... ¿Qué cosas le gustan a tus amigos? ¿Qué?
Ho saben tot.
No busques, no sé, yo una vez en cachondeo estábamos buscando algo así como de sexual Y oye, a todos los que estábamos en la mesa nos empezaron a caer por todos los lados de todo, de cosas, de consoladores, fetichismo, anuncios de personas. Y hostia. Y fue como una palabra y buscar algo, ¿no? Pues a todos los que estábamos sí, sí. en mesa, van fermates, enviant-se missatges d'aquesta mena. Qui diu això és buscar un pastet de xocolata, eh?
Total. Abans de que se'n passi, abans de que se'n passi, volia contar-te una cosa que m'ha vingut al cap, que no que dia que es passés. Tu com ocupa que bueno, això és lo que diem nosaltres, no? Les ocupes, però com més interacció positiva en els veïns. Ara la criminalització aquesta que estan rebent gent suposadament ocupa que però ho fan servir per criminalitzar el moviment ocupa, que moltes vegades no té res una cosa d'aquella època. Com et sents aquesta criminalització que estan fent del moviment ocupa? O sigui, tu que vas ser dels més ocupats.
Bueno, és normal que ells criminalitzin. És normal perquè saben que el fet de reivindicar l'ocupació estàs reivindicant que el dret a la vivenda està per sobre del dret a la propietat privada. Però per mi és així, òbviament. O sigui, hi ha uns drets bàsics necessaris que, més enllà de que sigui un dret ja constitucional, o sigui, a mi la Constitució m'importa un rave, és un dret de vida. O sigui, jo vaig néixer com a persona lliure en un món, no sé en quin món naixeré, però he nascut i el que sento, ho sento i ningú ho pot negar. Et pot fotre o pots estar d'acord, però negar el que jo sento, ningú ho pot negar. I llavors, les meves necessitats no les pot negar ningú, perquè tinc un títol de propietat o pel que sigui. És que m'importa un rave. O sigui, jo he nascut i necessito viure en un espai. Pues, em buscaré la vida per viure com sigui. I que tu tinguis un poder de propietat sobre un espai, si està buit i ningú l'està utilitzant, el meu dret de vida està per sobre del teu dret a la propietat privada. Llavors, clar, això ho pots transpaparar a qualsevol espai de la vida, i si estàs contra la propietat privada, òbviament ets enemic del poder que basa tota la seva força en la propietat privada. Llavors la criminalització és normal. S'han tirat molts anys intentant criminalitzar el moviment Ocupa, no han pogut en els cercles més propers, perquè el moviment Ocupa com a moviment comunitari sempre ha estat al costat de la seva comunitat de veïns. I llavors, al final, en aquesta situació de confrontació brutal on la gent es suïcida perquè no li donen alternativa de vivenda, hi ha moltíssima gent necessitada de tots els estrats socials i de totes les ideologies, i llavors, dins d'aquest grup de persones que necessita vivenda o que utilitza això, també hi ha gent xunga que utilitza això per fer un narcopiso, per exemple. Llavors, clar, el poder, com que el moviment Ocupa està contra la propietat privada i és l'enemic, doncs òbviament utilitzarà totes les eines al seu abast, i per tant utilitza ara més que mai, pues, el fet de popularitzar que entre el moviment Ocupa hi ha els narcopisos, no sé què, no sé quantos, ficant tot en una mateixa bossa, quan ells saben perfectament que és mentida. Però això no ens ha de permetre, no ens ha d'impedir pensar i la realitat tal com és. I mentre hi hagi gent necessitada de vivenda, és lícit ocupar una casa buida.
Oye, el punto aquí que dice...
Sí, hola. Mentre hi hagi gent necessitada de vivenda, perquè hi ha el típic que pega una patada en una porta i després diu: venga, guiri, dame 300 euros i te dejo estar aquí un mes.
Bueno, això són les màfies que s'aprofiten de la pobresa de la gent.
Ja, això no...
Però no són diferents que un banquer, ja. Efectivament. O sigui, no són diferents que un especulador que té 10 cases buides perquè pugi, esperant a que pugin els preus per llogar-les, o simplement perquè té pasta o perquè té una herència i deixa que les cases s'enfonsin abans que donar-les en ús social a la gent que les necessita.
Ho dubto. Mira, m'acaba de morir la mare fa 4 mesos i estic tenint un problema horrorós perquè la meva mare era més aviat com jo, o sigui que no va fer un testament d'escriptura, que no sabia ni el que volia dir. I és molt complicat per persones de peu que puguin saber com afrontar inclús una herència d'un pis. Per mi s'ha estat complicadíssim. I sigui intentant un lloguer social, per exemple, i també em posa moltes traves. Sí, jo no em vull enriquir en aquell pis. No el vull perdre, no el vull vendre, el vull per les meves filles quan siguin més grans. El que sigui, eh? Però de moment anem a fer-lo servir per un ús social. Ah, com canvien cada vegada l'Ajuntament, aquestes coses també canvien. Em sembla molt dur que tinguis alguna cosa que tu vols oferir, perquè jo ja tinc el meu lloc on vic i de sobte m'acaba el de ma mare. No, no em puc fer càrrec dels gastos. Amb el qual el perdré o el tindré que vendre. I per què no busquem una solució? Pues, també ens és complicat això. Això és molt, molt més difícil del que sembla avui en dia. Ja no parlo de l'ocupació, sinó del lloguer. I dit el lloguer, també podria relacionar una cosa que em sembla horrorosa. Hi ha gent sense sostre que li busquen un lloguer i, com, clar, el carrer és molt, molt dur.
Molt dur, sí, sí.
Molt. I tenen els seus animals de companyia. No volen anar-se'n perquè tenen animals de companyia i prefereixen no tindre un lloc on anar per no deixar-los. Perquè clar, un altre problema que tenim és que aquesta gent que està al carrer necessita algú, no pot estar tan sol. I em sembla bé que no els accepten amb animals. És que tot és trava, trava i més trava, no? I la gent que està que no té llarg, nosaltres hem començat una història, la comento perquè ve una mica el cas, que és de fer menjar per gent que no té sostre, però la fan ells, no per emportar-los, no. Van a un lloc, fan ells el menjar i estan encantadíssims, perquè necessiten tornar-se a la societat.
Clar.
Si no els ajudem...
És que, mira, jo també vaig viure al carrer una temporada, després d'ocupar i de que em desallotgessin, i el que té el carrer és que si no ho fas tu per parlar amb els altres, per relacionar-te, cada cop et vas quedar més marginal. Més marginat.
Diuen, anem a buscar solucions, però tampoc no fan res per ningú. Si no fan res per tindre un pis, imagina't per la gent que ja es troba en la situació de no tindre el pis. Quan, mentre que el temps encara podem buscar, intentar-ho, que és molt complicat. Però des del carrer... I per què fan els pisos buits? Què estan els bancs esperant? A l'Ajuntament té edificis, té terrenys... Per què arriba aquesta situació que la ciutat cada dia hi ha més gent que dorm al carrer? Tothom n'ha sortit al nostre barri i l'estem veient i ningú fa res. I, clar, nosaltres, a la nostra època, això hauria sigut impensable. Hauríem fotut una patada amb una nau abandonada i tots cap a dintre. Perquè viure sota la pluja o l'interplere és duríssim, la gent es mora. Pensem una mica amb els altres, el que et dèiem abans.
Sí, sí, sí.
El nostre era pensar, érem individuals, evidentment, nosaltres primer, per dir-ho d'una manera, però teníem aquesta imatge col·lectiva. I m'és molt difícil posar-me avui en dia... Si jo estigués jove, avui en dia seria desquadrada.
Ja.
No sé com tu te sents, no? Veure tota aquesta... Si et dona impotència, com suposo, com a tothom.
Bueno... Sí, no sé si seria impotència la paraula, perquè clar, portem molts anys veient com és la deriva social, no? Que després del somni de que mor el dictador i ara canviarà tot, i bueno, ja des de que el Partit Socialista el 82 arriba al poder, ja vam veure que tot era una mentida brutal, que no canviaria res, començant pel referèndum de la OTAN, no? I clar, portem tants anys veient que tot empitjora, que ja no sé si és impotència, si és ràbia, si és... No sé quina és la paraula per definir el que sentim. Però el que està clar és que estem vius, estem aquí i que continuem intentant lluitar.
Pues Johnny, usem un temilla, ¿no? Estos que també os he puesto ahí para escuchar. Y después seguiremos hablando de Casbah Music,
vale.
Y de los 20 años ahí de Casbah y tal. Mira, Mustuación, está por ahí. Hola, menstruación, nos vas a chequear ahí.
La portada és brutal.
Sí.
Me segueix agradant molt. Mira que han passat anys, però me segueix agradant la portada de menstruación.
Bueno, pues vamos a poner la canción de menstruación, Mienten.
Ambiente.
Bueno, pues estamos de vez aquí con Johnny y vamos a hablar un poco de ese 20 aniversario de Casbah Music, ¿no? O sea,
vale. ¿Qué quieres saber?
Bueno, pues quiero saber si solo te centras en, ya sé que no, pero prefiero que me lo digas tú, que si solo te centras en el punk y en el hardcore y tal, o si hay más vías que pueden ser alternativas y qué gente te viene, si venimos los viejunos o también viene gente joven.
No, a ver, Casbah Music es un sello discográfico que creamos hace 20 años, como bien has dicho, Amparo, mi compañera, y yo, con unos amiguetes, pero que gestionamos Amparo y yo. Y como sello discográfico nunca ha pretendido ser un sello sectario musicalmente. Es un sello súper ecléctico. De hecho, escogimos el nombre Casbah. Casbah es un poco como el ágora, como el foro romano en los países árabes. Es el espacio, el centro neurálgico de la ciudad, el mercado, donde se encuentra la gente. Y entonces el nombre de Casbah Music nos gustó mucho porque, por un lado, estábamos muy metidos en ese momento en el rollo musical del mestizaje, de lo que se denominó Sonido Barcelona, Manu Chao, Color Humano, Chef Baloski, La Kinky Beat, Ojos de Brujo, todo eso.
Chesudaka también.
¿Vale? Efectivamente, Chesudaka. Y entonces el nombre de Casbah Music para nosotros lo que significa es el lugar donde todas las músicas se encuentran. Entonces, el lugar común de la música, de los músicos. Entonces, en Casbah Music hemos hecho en estos 20 años absolutamente casi de todo. Desde flamenco, copla, canción tradicional, punk, hardcore, rap, trap, reggae, música electrónica, pop, cantautores. Hemos hecho absolutamente casi de todo. Menos música clásica, creo que nos acercamos al todo.
Bueno, es que es curioso porque estábamos hablando de diferentes maneras de seguir, ¿no? Sobreviviendo, porque al final es sobrevivir esto. Y que no nos ceñamos a la música punk, sobre todo, ¿no? Pero yo tengo una experiencia que tuve ahí cuando estuve en Iruña hace unos años, que claro, o sea, aquí Ponaer y compañía de todas esas, es, veías ahí todos los fachirulos aquellos, de repente ibas allí, veías peña ahí, lleguen nazis, la svástica tachada y tal, y decía, ah, pero esto vosotros antifascistas, ¿cómo estáis escuchando música máquina? O sea, que es como que ¡pah!, explota el cerebro y digo, puede haber una opción, ¿no? No solo tiene que ser todo el rollo facha, ¿no?
Claro, y o sea, es que, a ver, yo siempre digo, yo soy punk por casualidad de la vida. Porque nací antiautoritario, o sea, libertario, y porque nací en los años 60. Si hubiera nacido en otro momento, lo más normal, o sea, en otra década, lo más normal es que no fuera punk. Porque mis inquietudes humanas en ese momento me hicieron darme cuenta que yo era punk, porque con 14 años, con 12 años, tenía unas inquietudes que me llevaron a conocer esa historia y decir, wow, esto es lo mío. Pero claro, seguramente si hubiera nacido en la primera década del siglo XXI, con las inquietudes que yo tuve cuando nací, pues difícilmente esas inquietudes me habrían llevado a enrollarme con el punk, una cosa de viejos.
Eso me hizo resonar mucho, me acuerdo de una entrevista que te hicieron que dijiste, cuando nosotros estamos diciendo esto es una música de mierda, resulta que cuando yo era, pues eso, como dijiste, pues, yo era un niñato.
Hablando del trap.
O sea, del trap, del reggaetón, de músicas que no te sientes a gusto, y yo soy de los que me revuelco y no digo, ah, esto es una mierda, ya está, Dios, me empieza a rebanar el cerebro y digo, ¿y por qué me está pasando esto? Y claro, la Loreto y yo hablamos de que el reggaetón es totalmente machista, tiene rollos de burdel, el típico tío con las chicas y
bueno,
tal.
Eso, el reggaetón chungo mayoritario,
sí,
pero no todo el reggaetón. No, por lo tanto, el reggaetón no es machista.
No, pero
hay reggaetón machista, pero también hay reggaetón ultrafeminista.
La contestación de las mujeres no me parece real. Me parece contestación, no que nazca. Con todo el cariño,
No entiendo qué quieres decir.
Pues cuando se ha hecho tan machista, muchas mujeres se han rebelado contra esto, pero no me parece el estado natural que el reggaetón sea feminista, por decirlo de una manera. No, es una contestación a esos señores, pero no nace como una cuestión feminista.
No, pero es que la música es música.
Ya, pero entonces sigo pensando que el reggaetón no me gusta porque
es música y eres muy libre de que te guste,
claro,
o no,
claro,
te guste.
Bueno, porque hay mucha, es música. Que no, hay mucha que no me gusta, hay mucho rock que no me gusta.
Pero
tampoco
decir que el reggaetón es machista es, desde el respeto a mí, me resulta un poco chocante, me parece ridículo. Porque bueno, el reggaetón es música.
Ya, pero el perreo, o sea, no me gusta.
El punk, ¿qué es?
Música, seguramente.
No, pero digo, ¿el punk es anarquista? ¿Igual que el reggaetón es machista?
Intento buscar casi siempre punk anarquista.
¿Intentas buscar punk anarquista? Porque yo me atrevería a decir que el primer disco de punk del mundo fue el primer disco de Los Ramones, publicado en 1976, con un guitarrista de extrema derecha.
Pero es que a mí, por ejemplo, Los Ramones no me has acertado.
No, me da igual. Pero, te hablo del primer disco de punk del planeta, por mucho que luego digan que si los
Saicos
en Perú o no sé qué, chorradas. Sí. El movimiento punk nace en los años 75, 76, y el primer disco es el de Los Ramones. Y el guitarrista, por mucho que nos pese, era un imbécil de extrema derecha.
Pero sabes que en todos los grupos, incluso de aquí, ha pasado esto, que no todos eran anarquistas dentro de un grupo.
Por eso, que música es música. No es música ni machista ni feminista, es música.
Bueno, a lo mejor el mensaje que a mí me mandas no me gusta y yo pues ya no te escucho.
Vale, claro.
Eso es lo que pasa. En general, el mensaje que me envía esta gente, yo no hablo del sonido, ya, pero
porque
es
el mensaje que... O sea, estás oyendo la música que te está ofreciendo el sistema.
Pero ese es el que no me gusta.
Claro, pero eso no quiere decir que la música en sí sea machista.
Sí, bueno, la historia es que...
Es la letra y el que a mí me llega.
Claro, pero porque estás oyendo lo que...
Lo que quieren.
Claro, efectivamente, vete a escuchar Tremenda Jauría.
Bueno...
Apúntatelo.
Tremenda
Jauría.
Venga, sí, claro, está por ahí. Tenemos un... de la agenda que solemos hacer, hay alguno de los conciertos que está por ahí apuntado. No, pero que lo que decías importante era que
me niego a nuestros padres, efectivamente. O sea,
que me niego a
que cuando yo veo a compañeros hoy en día que hablando del trap o del reggaetón dicen vaya mierda de chumba chumba, pues yo me acuerdo de mi padre. Cada vez que yo ponía a los Ramones, hey ho, let's go, tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, tu, toda la canción, tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, decían eso es chumba chumba.
Claro. Bueno.
Exactamente lo mismo que dicen ahora algunos de mis compañeros de generación que tanto querían cambiar el mundo y el sistema.
Por eso que decía que me niego a decir que era porque era joven o no, o sea, claro,
no, yo escucho rap, ¿eh?
Bueno, yo también he escuchado rap, pero
a lo mejor escojo, ¿no? El rap que me gusta.
A ver, lo de hablarte de orejas,
eso lo has de hacer con todo.
Aquí está.
También con el reggaetón.
Sí, pero
tengo menos oído o tengo menos facilidad.
Yo,
como lo primero que
escucho reggaetón me frena un montón.
Oye, acaba en onda, ¿eh? O sea, lo ha dicho Rodolín.
Porque no has aprendido a perrear, porque el día que aprendas a perrear te lo vas a pasar bomba.
Sí, sí, sí. Mira, yo soñé Oca para siempre porque él vivía a casa y así como aquel que iba al cusante a casa. Entonces, pues te acostumbras, ¿no? A veces empiezas a escuchar una música... Y le vas cogiendo, claro, cuando la escuchan todo el día tus hijas, yo no soy de qué mierda de música, sino que esculteo. Y ya estaba encañada una música que no me agrada, que es, bueno, pues no me agrada al tipo, al ritmo que té, no me agrada, pero yo em poso a escoltar Figa Flowers, lo que faci falta. Vamos a ser felices todos.
Bueno, antes de acabar la tertulia, la entrevista aquí entre amigos y tal... Yo, como no hemos puesto nombre al programa, un posible nombre podría ser la...
Reggaetón.
Hablando con el idiota de Johnny.
No sé. Las discográficas alternativas, ¿no? O sea, que también en contra de las super mega bestias, ¿no?
Bueno, Casbah... Casbah como sello, por ejemplo, no es un sello político. Nunca ha pretendido ser un sello político. Claro. Lo que pasa es que sí que pretende ser un sello que reivindica la independencia musical como arma social también, como refugio cultural para músicas que no tienen su espacio en los grandes medios de comunicación, en los grandes sellos multinacionales, etcétera, etcétera. Y entonces sí que imprime en la forma de hacer las cosas una política que es la política de vida que llevamos Amparo y yo. O sea, al ser nuestro sello no podemos abstraerlo de nuestra historia, de nuestra realidad, claro, de nuestra forma de hacer y de trabajar. Y entonces Casbah está ahí como una herramienta cultural para intentar apoyar a gente que no tendrá nunca su espacio en otros grandes sellos ni en los medios de comunicación mayoritarios, y que seguramente si no existiera Casbah la única opción que tendrían es hacérselo ellos mismos, lo cual no es malo hacérselo ellos mismos. O sea, Casbah nace desde el do it yourself, desde el háztelo tú mismo, desde el fes tú mateix, pero pretende ser una herramienta que ayude a los artistas a publicar sus trabajos de manera que los artistas se puedan dedicar principalmente a lo que es su labor principal, que es crear canciones, hacer músicas, y desde Casbah les damos esa pequeña estructura, cobertura, para hacerlas llegar al público.
Bueno, y esta movida que está viendo, que, hombre, yo cuando he visto cómo han tratado ciertas mega discográficas de estas a artistas, en alguna parte me ha alegrado, pero claro, toda esta movida que está viendo de, o que ha habido hace años y que sigue habiendo de que las discográficas han ido un poco, o sea, lo han tenido complicado porque se bajaban discos.
La piratería.
La piratería, todo esto. Tú, como estando en una discográfica, ¿tú cómo lo...? ¿Qué opinas de eso, más o menos?
Bueno, mira, o sea, nosotros, ahora que estamos haciendo 20 años, estoy haciendo bastantes entrevistas y nosotros reivindicamos siempre que venimos de donde venimos. Entonces, nosotros pretendemos siempre reflejar en nuestro trabajo el trabajo que realizaron discográficas independientes históricas como Traya Records de Barcelona, o sea, o como Esanosenki y Metak del País Vasco. Sí. Entonces, es importante, para poner en contexto, saber, tanto Traya Records como Esanosenki, Esanosenki se crean en el año 1991. Yo estuve llevando el departamento internacional en Traya Records durante varios años y después estuve llevando la comunicación en Cataluña de Esanosenki. También varios años. Entonces, Traya Records desapareció en el 2003 y Esanosenki desapareció en el 2005. Y justo en medio, en el 2004, es cuando se crea Casbah Music. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que Casbah Music se crea en el momento en que ha aparecido, o sea, por un lado, el compact disc ha desbancado totalmente al vinilo. Y ha aparecido internet con la famosa piratería. Eso hace que sellos potentes pero pequeños e independientes, como Traya Records o como Esanosenki, no tengan suficiente capacidad económica para resistir la embestida económica del capitalismo, porque no olvidemos que el compact disc es una patente de Sony, de una empresa multinacional de discos, de música. Y por otro lado, el internet, pues también es propiedad de... O sea, internet en sí es algo para democratizar la comunicación en el planeta Tierra, etcétera, sí, etcétera. Sí. Pero a nivel musical siempre ha habido ahí unos intereses de las grandes empresas multinacionales muy potentes. ¿Os acordáis de MySpace? Sí. ¿Os acordáis de Napster? Sí, sí, sí. Bueno, todo eso es lo que hace que esos sellos independientes potentes, pero sin una gran capacidad económica, se vean abocados a desaparecer, sellos como Traya Records o Esanosenki. Y nosotros, yo que había trabajado tanto en Traya Records como en Esanosenki, dijéramos que, entre comillas, tenía la capacidad de analizar cómo habían sido esos años de independencia musical desde el 82, que se crean los primeros sellos independientes en el Estado español, hasta el 2004, y creamos, en un momento donde las discográficas independientes están desapareciendo, una discográfica independiente, dispuestos a utilizar esas herramientas que se han cargado a nuestros queridos sellos independientes como Traya o Esanosenki, pero ya siendo conscientes de que internet existe, de que el compact disc existe, de que el vinilo ha desaparecido, lo único que podemos es utilizar estas herramientas para hacer un proyecto fuerte. Y al final parece que el tiempo pues nos ha dado la razón, porque llevamos 20 años, el compact disc está muriendo, el vinilo ha vuelto para quedarse y seguimos trabajando en internet, porque esto ya es inevitable que se queda para muchos años y lo único que nos queda es aprovecharlo.
Pues mira, la verdad es que la primera vez que escuché Casbah Music me vino, lo voy a hablar explicado, ¿no? Antes lo has explicado con lo del reencuentro del... Pero me vino lo del Rod de Casbah de los Clash, o sea, me vino eso, pero claro, el Rod de Casbah también, ellos también lo habían hecho por análogo, por lo que tú habías dicho también, el encuentro ese, ¿no? Porque me parece que el cantante era turco, ¿no? Y,
sí.
Entonces, pues claro, todo al final todo está relacionado. Bueno, que muchas gracias.
Ha sido
Johnny.
Un placer.
Ya has visto que ha sido como una tertulia.
Una tertulia, una charla. Yo
una charla.
Te he dicho antes que yo cuando me hacen entrevistas y me dicen, oye, te envío las preguntas, digo, no, no, a mí no me envíes nada. Yo quiero que todo fluya de manera espontánea.
Pues la verdad es que yo no sé, tú, Punco, Pedro Pico, pero yo he estado muy a gusto. Loreto ya se ha ido, me imagino que para...
Adiós, Loreto.
A pedir para un poco de bebercio y tal. Pero bueno, que sí, sí, ha sido un placer. Y bueno, ahora pondremos algo de los aquellos pisando fuerte o qué, o tiene, o de los otros.
Bueno, ponemos los pisando fuerte.
¿Sí? Es que a Loreto y a mí resulta que nos encanta, ¿sabes? Me voy a poner pisando fuerte ahí.
Sí, pues la de pisando fuerte, la de Santa Coloma Primer Gate.
Hostia,
buenísimo.
Me encanta, me pone ahí, me pongo a bailar ya.
Bueno, esta con porquería te... Bueno. Para esta de viernes, venga, rapidito. Ajeta. Barracas, Lupen, Rotura, Dominación, en Bloques Fantasmas, ya sabéis dónde es. Besito, 4 euros.
Hoy tenemos poca agenda, pero hemos tenido más entrevista. Entonces, pues bueno, hemos estado muy a gusto, nos ha gustado mucho, Punco.
Sí,
Loreto.
Sabéis que si no os ha gustado,
nos importa la mierda.
Venga, os debemos porquería té porque la quiero yo. Ja, ja, ja.
Venga. Ni muerto mierda. Venga. Dale, dale, dale.
La semana que viene bebiendo vino.
Que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado me he rendido o si me he parado 1000 años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me
me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo.